103.4, a Radio
Buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono el 981-16-7000 y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Si marcas este teléfono estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestra invitada, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás decirnos cuál es tu plan para esta Semana Santa. Y podrás pedirnos entradas para el baloncesto, porque este domingo vuelve a haber partido del Básquet Coruña. El pasado domingo le ganamos al Cáceres en un partido que, aunque el Cáceres tenía una posición bastante bajita en la tabla, no fue nada fácil. Al final sí logramos la victoria, sí logramos que no nos asustaran del todo. Y logramos una merecida victoria. Pero este domingo tenemos de nuevo cita en Oforno de Riazor, a las 6 de la tarde contra el Menorca. Es curioso porque coincide con el partido en el recinto deportivo de al lado, es decir, en el estadio de Riazor, con el partido de las chicas. El Depor femenino juega a las 5:30, media hora antes empieza. No, media hora después, porque el partido de básquet es a las 5, no a las 6. Aunque yo tengo aquí anotado en otro sitio a las 6, lo han cambiado, y es a las 5. Contra el Menorca, y a las 5:30 juega el Deportivo de Chicas contra el Europa. En el Estadio de Riazor, para las dos citas, necesitan tu presencia, pero aquí estamos más con el baloncesto, a pesar de que somos socios del Depor. También nuestro deber como colaboradores del Básquet Coruña es apoyar al baloncesto, y además es que el baloncesto lo necesita mucho. Estarán a las 5 de la tarde jugando el Básquet Coruña contra el Menorca. Os recordamos que estamos líderes y os recordamos que el Cobo Ourense, club hermano de Ourense, nos hizo un favorcito el otro día ganándole al Estudiantes. Así que gracias, Cobo Ourense, y mucho ánimo para este fin de temporada. El programa de Miércoles Santo es especial, como muchos de vosotros sabéis. ¿Por qué es especial? Porque desde hace unos años tenemos invitada fija, que nos gusta traerla siempre en Miércoles Santo. Se llama Isabel Martínez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada.
No hay Semana Santa sin Isabel.
Habrá
Semana Santa, pero es mucho menos santa y mucho menos semana.
Si con lo que molan las tradiciones.
Claro que sí. Claro que sí. Y los niños necesitamos rutina, ¿verdad?
Sí.
Nos vienen muy bien las rutinas.
Sí, sí, son muy sanas.
Claro, claro. Igual la primera tarde de miércoles santo que tengamos que afrontar sin Isabel, pues estamos descolocados, no cenamos bien, nos cogemos una rabecha con cualquier cosa, ¿verdad?
Dormir imposible, sí, sí, sabemos
pues sí,
lo que es.
Pues sí, no, no. Hay que, si se puede, hay que mantener esta tradición y esta rutina. Verónica, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar un miércoles más aquí.
Tú te pones súper repugnante si te quitan la rutina.
Uy, yo horrible.
Te descolocas enseguida. Te
horrible, horrible. Bof. Mi nivel de adaptabilidad es muy bajo.
¿No estás feliz de tener a Isabel como cada miércoles santo?
Encantada. Ya es como de la casa. Ya es como.
¿Como las torrijas?
Sí.
¿Como las torrijas?
Es como el turrón viene en Navidad. Bueno, pues.
Semana Santa.
Lo mismo es semanal.
Sí.
Es Semana Santa.
Qué detalle hubiera sido traer unas torrijas en miércoles santo, ¿verdad? Me faltan esos detalles todavía. Yo creo que por eso no me han dado el Ondas todavía. ni siquiera un Oscuac me han dado.
Sí, muchos invitados nos preguntan por café con gotas y aquí sí, nunca tenemos sí, sí. ni café sí, ni gotas.
Exactamente. Bueno, pero yo creo que eso lo van entendiendo que todavía no.
Bueno,
estamos...
cafetito podríamos tener.
Podríamos tener.
La hora es adecuada.
No estamos en ese punto, ¿no? Llegamos siempre justitos de tiempo, nos generaría problemas que no necesitamos. Ya bastante tenemos con que cada botón se pulse en el momento adecuado, que las llamadas entren.
Sí, imagínate que se nos cae una taza de café en la mesa de
medio. Por eso. No.
Qué horror. No, deja.
Libremente. Dios, no lo tomo ni antes, vamos. Ante ese peligro. Bueno, Isabel Martínez, para los que estéis despistados, es una marca en ella. Ella es la marca. Ella es la imagen de marca en Coruña y además es la que proporciona imagen, proporciona nombre cuando se lo piden, proporciona marca, proporciona a las empresas que pasen de ser, además de una empresa, pues una marca reconocible por sus clientes y por los que pueden serlo. ¿Es así, Isabel?
Sí. No es lo mismo, pues eso, tener una empresa que luego tener la marca que ya hable por sí sola. Y con solo verla y nombrarla ya empieza a generar sensaciones en la cabecita de la gente.
Exactamente. Sí. ¿Desde cuándo existe Sigaris, Isabel?
Pues ya tengo la huevera llena, 12 años.
¡Caray! 12 añitos.
12 años ya como yo misma, sí. 12 añitos ya.
¿Y cómo ha evolucionado la empresa en estos 12 años?
Despacio, pero bien, segura. Ajá. Entonces, contenta de mantener ahí Sigaris.
¿No imaginabas la evolución, no ya no de las marcas, sino la evolución del entorno de las marcas que se iban a vivir en estos 12 años, verdad? Me refiero a redes sociales, me refiero a internet, aunque había internet, por supuesto, pero al crecimiento del mundo digital.
No me lo imaginaba ni me imagino lo que será dentro, ya no digo de mucho, dentro de 5 años.
Por ejemplo.
A saber. A saber con qué cosa tenemos que lidiar. Ya no solo a nivel pues usuario, sino a nivel marcas, lo que llegue, ese nuevo soporte, ese nuevo, yo qué sé, esa nueva red social, a saber lo que nos va a venir.
Por ejemplo, el Bizum. ¿Cómo íbamos a imaginar hace
sí.
4 años, por ejemplo, sí. que iba a existir el Bizum?
Qué gran invento.
Que teniendo el numerito de Isabel en el teléfono, pues le podemos pagar 30 euros si ella pagó la cena o si ella pagó la camisa en ese momento porque nosotros no teníamos o porque nos venía bien así.
Sí, qué gran invento.
Sí. Pues sí, nos facilita mucho la vida.
Sí, sí.
Pero qué evolución, la del comercio electrónico, por ejemplo, para una marca que necesita vender, ¿no?
También, sí, las tiendas online y aparte ahora con todo el dinero que ha venido desde Europa, con el kit digital, muchas empresas están lanzando a las tiendas online y son un respiro, por un lado. Ese poder tener una tienda sin un espacio físico, pero por otro lado la gente tiene que ser consciente de que es una tienda 24 horas.
Ajá. Y así hay que atenderla.
Y hay que atenderla, sí, hay que ser muy disciplinado. Ajá. Y controlar muchas cosas también.
¿Te llevas bien con el mundo digital? Aparte de que estás obligada a hacerlo, ¿te gusta, te encajas, te manejas?
Hasta cierto punto. No me manejo todo lo bien que debería porque va más rápido de lo que yo puedo aprender.
Claro.
Y ya de esto que me empiezo a sentir mayor, de que vaya tan rápido. Me parece muy útil, pero a la vez es un castigo. A nivel empresarial es un poco castigo. Hay muchas marcas que se empeñan en estar constantemente diciendo cosas o hay que publicar cosas. Y yo soy más amiga mía. Si tienes algo que contar, cuéntalo. Pero no te estés forzando. no hace falta.
Ajá. ¿Cómo se llevan los administradores de empresas con el mundo digital?
Uy, ahí por mi experiencia ya se quedan más atrás incluso. Todo les suena, todo, pues sí, saben que hay unas redes sociales, que está internet, que ayuda muchísimo a vender, y se creen que realmente internet vende. Internet no vende. O sea, tienes que estar tú detrás, tienes que seguir haciendo tu labor, y las redes sociales en este caso son un altavoz estupendo, pero no venden nada. Hay que seguir trabajando.
¿Cómo?
Hay que mantener el equilibrio. Claro. Es un soporte más para comunicar.
¿Cómo aconsejas tú a las empresas que manejen este tema? ¿Que lo deleguen en una persona de la empresa? ¿Que lo deleguen en una empresa externa?
Bueno, a ver, yo no soy community manager. Yo no llevo parte digital. Trabajo con gente que sí que lo hace. Si hay alguien en la empresa capaz de hacerlo, que se maneje bien y en el que se pueda confiar porque sepa el tono en el que tiene que comunicarse a la empresa, pues puede quedar internamente. ¿Qué ocurre? Que igual esa persona no va a estar solo para eso. La van a cargar, que aparte de hacer su tarea, tiene que hacer vídeos, hacer fotos, generar contenido, estar atento, responder a las cosas. En ese caso, pues se convierte en otro servicio que hay que pedir externalizado. Ya tenemos la gestoría, el servicio de limpieza, el community manager, el informático. Hay que empezar a sumar más cosas.
¡Qué mundo! ¡Qué sí. mundo! ¿Qué problemas se nos suman en la cabeza? Sí. Y, por supuesto, los impuestos que paga el empresario, ¿verdad? No olvidemos.
Sí, que estábamos a final de trimestre.
Exactamente.
Hoy Hacienda ya ha dicho,
Para mí.
Buenos
mi
días.
Parte. Mi parte.
Sí.
¿Cómo ha ido el último año para Sigaris?
Bastante bien. Sí. Sí, de los mejores que tuve en los últimos, el mejor, sí. A ver si se mantiene, toco madera, a seguir trabajando.
¿Y cómo ha ido cambiando lo que los clientes piden a Sigaris en estos últimos años?
Quizás he cambiado más yo de lo que ofrezco, ahora lo tengo muchísimo más claro, y porque al principio sí el enfoque era también particular, es empresa, hacer ilustración, ahora lo tengo muchísimo más claro, la especialidad es branding, creación de marcas. Y la gente, hay que decir que lee mucho y ya saben lo que vienen a pedir. Otra cosa es que luego exactamente sepan lo que necesitan.
Ajá.
Pero saben ya, les suena lo que necesitan, que les va a ayudar.
Imagino que el cliente agradece que tú modeles esa voluntad, ¿no? Modeles esa idea. A lo mejor ellos creen que necesitan algo y tú te das cuenta de que realmente necesitan algo más esto o algo más esto otro o algo pero así. Y ellos dicen, caray, pues no me había dado cuenta.
Necesitan un traje y yo les voy ajustando las costuras, claro, a su forma para que les queden bien, sí.
Cada vez es más sonado cuando una empresa mete la pata a nivel comunicación y cada vez es más sonado cuando una empresa lo hace rematadamente bien en comunicación y todo el mundo lo suele reconocer. ¿Alguien que te encante cómo lo hace a nivel comunicación o cómo lo ha hecho en el último año o cómo ha gestionado algo en el último año?
Me encantó el pique y me quito el sombrero, Fontecelta Cabrera.
¡Claro que sí! Lo comentamos por teléfono, ¿verdad?
Sí, sí, me lo mandaste de tenemos que hablar de esto. Pues y me acuerdo.
Es que claro, ha pasado tanto tiempo.
No, pero es que me pareció un pique tan bonito, tan bien hecho de pues sí, te entro al trapo y yo te saco frases, pero No hay un pique ahí insano, sino súper inteligente, además, jugando con las palabras, me pareció genial. De esas cosas que dices tú, por esto merece la pena trabajar en publicidad, las agencias de publicidad.
¿Lo recuerdas, Vero?
Sí, es esto de no te cabrees o algo así.
Cabreiroa, ¿no? Sí. Sí. Y Cabreiroa responde diciendo, bueno, pues si me hacéis la campaña gratis, evidentemente no me voy a cabreiroar. Sí.
Aquel artículo se llamó La guerra de Coca-Cola y Pepsi a la gallega. Artículo, sí. Estoy viendo ahora, de 17 de julio.
Que me acuerdo de haber visto la valla en el final de la tercera ronda. ¿Te das cuenta?
Sí, claro. Y en Alfonso Molina entrando a la derecha, creo.
Y la verdad es que yo cuando lo vi me quitó una sonrisa.
¿Cuál de las dos empezó? ¿Recuerdas?
Fontecelta. Sí, empezaron ellos. Estuvo genial, genial, genial.
Pues felicidades, por supuesto, a las dos. ¿Y hay alguna que siempre o que a menudo reconoces que, que, que podría hacerlo de forma rematadamente mejor o de forma claramente mejorable.
Menudos líos me metes,
sí,
¿eh?
Claro.
Menudos líos. Seguro que las hay y siempre me pasa lo mismo, que me quedo sin blanco de ¿y quién lo hace? ¿Qué? Bueno, todos podríamos mejorar. Todos. Absolutamente todos. Y yo creo que ahora, como se dice eso de que no hablamos, no podemos hablar libremente, vamos un poco con pies de plomo. Bastante. Entonces, pues igual es que te quedas corto contando cosas, pero sí que nos cortamos mucho a la hora de decir las cosas, ¿no? Luego ves marcas como, bueno, no es de aquí, pero Vicio, que también tienen ese punto gamberro, pero hay que valer para tener el punto gamberro y mantenerlo.
Claro.
Entonces, por lo general, la gente se suele cortar de, mira, pues no me voy a meter en un jardín porque no sé por dónde me van a salir los tiros.
Hablemos de redes sociales. No imaginábamos hace 12 años, bueno, ni sabíamos vagamente lo que era una red social, pero no sabíamos cómo iban a estar implantadas en nuestras vidas ahora las redes sociales y cómo las marcas están obligadas, en su mayor parte, a usar las redes sociales y a publicitarse y a comunicar a través de ellas. Vamos a imaginar una empresa grande, Coca-Cola, por ejemplo. Uh-huh. ¿Cuál es su red social? ¿Cuál debe ser su red social fuerte o principal?
Yo creo que no se puede perder ninguna. Solo los sigo en Instagram, porque también es la que más consulto yo, pero no pueden perderse ninguna. Porque aparte, lo malo Coca-Cola, lo malo entre comillas, es que no tiene un segmento de público muy acotado. O sea, va tanto desde los niños que la quieren tomar desde muy enanos hasta los más mayores. Entonces tienes que poder llegar a todos los espectros de edades.
Y no se comunica igual en una red que en otra, ¿verdad?
No se debería.
¿Y lo saben las compañías?
Yo creo que lo saben, pero es muy fácil eso de darle a publicar, copiar y pegar y acabo antes. O como mucho le cambio un verbo de aquí, un adjetivo de allá y ya está. Ya está, es el tiempo. El tiempo aprieta y es de crear contenido, sí. Bueno, duplicamos un poquito y ya está.
No imaginábamos, por ejemplo, la irrupción total de TikTok y la importancia y la fuerza que ha tomado TikTok en los dos últimos años, por ejemplo.
Sí, yo lo intenté con TikTok. Tengo que reconocer que lo tuve. Creo que aguantó 3 días en mi móvil. Reconozco que no le di tiempo a que aprendiese de mí. Ajá. A que aprendiese lo que me gustaba. Entonces, claro, como me enseñaba lo que me enseñaba, dije yo...
eliminar.
Hasta luego.
¿Cómo no. te llevas tú con TikTok, Vero?
No he entrado nunca, con eso te lo digo todo.
Pues como yo.
Yo le di la oportunidad, pero dije, esto no es para mí. No es para mí. No.
Entiendo.
Llegaré otra vez, tendré que volver a caer, seguro. Pero el primer contacto no fue... La primera impresión no fue buena.
Para las empresas, quizá no es la más importante para ellas, ¿no? Salvo una empresa que necesite... Una empresa suficientemente grande como para que tenga un público joven que a lo mejor entra fundamentalmente en TikTok y necesite vender por ahí, ¿no?
No te creas. De hecho, yo por gente del sector, compañeros, no tiene por qué, no va por el perfil de empresa. Me hablaban del Museo del Prado, tiene una cuenta de TikTok brutal.
Qué bien.
O sea, no es solamente los vídeos de gatitos y los bailes, no. Hay entidades y hay empresas que la usan genial. Esa agilidad y esa rapidez de los vídeos cortos y demás, pues hay empresas que lo saben usar. Y hay también centros de formación o formadores autónomos que les funciona muy bien. Vídeos cortitos o un poco más largos. O sea, el tema es saber usarla, saber crear los contenidos.
Claro.
No hay que demonizar a ninguna red porque sí.
Supongo que ese de los bailes y los gatitos es lo que los boomers tenemos instalados y relacionamos con TikTok, pero claro, TikTok es mucho más que eso y,
claro.
Y nosotros, no es que no lo sepamos, pero bueno.
Hay que darle tiempo a que aprenda. Yo no se lo di.
Uh-huh.
Yo no di tiempo. 3 días, no aprendiste, ala. Hasta luego.
Entiendo. ¿Sabéis qué hice el sábado? Os lo conté hace unas semanas. Fui a ver al Canca a... Las Pontes tocó en el cine Alobi, que ahora es teatro y que es un sitio maravilloso para escuchar música y para un cantautor. Así que felicidades por el Alobi a Aspontes y felicidades al Canca. Qué gozada el concierto que nos regaló el pasado sábado. El teatro estaba lleno, el público generaba una electricidad maravillosa y él hizo un concierto absolutamente delicioso. 15 canciones elegidas por los allí presentes, que poníamos nuestra favorita y nuestra petición en una urna, y después 3 canciones elegidas por él para acabar el concierto. Qué gozada de noche. Felicidades al Canca y gracias por una noche tan bonita. ¿Y quién le mandaba al azar ponerte enfrente? ¿Y quién me mandaba a mí mirar? Juanillo, nunca aprenderás. Yo es tranquilo viviendo mi vida aburrida, normal y feliz. Y ahora no hago más que tropezarme con estas ganitas de ti, de ti, de ti. ¿Quién me mandaba a mí hacerle caso omiso a mi instinto de huir y abandonar el piso? ¿Quién te mandaba a ti avivarme la vida obligando a latir al corazón suicida? ¿Y quién le mandaba al azar? Canquilla, nunca aprenderás. Yo estaba tranquilo viviendo mi vida aburrida, normal y feliz. Y ahora no hago más que tropezarme con estas ganitas de ti, de ti. Yo estaba tranquilo viviendo mi vida aburrida, normal y feliz. Y ahora no hago más que tropezarme con estas ganitas de ti, de ti, de ti. Qué gozada fue escuchar al Canca en Aspontes. Tocó el pasado sábado, este último sábado, en Aspontes y al día siguiente estuvo en Ogrove. Una auténtica gozada y una auténtica suerte para mí haber podido disfrutar de ello. Y además os recordamos que todavía es posible pagar 10 euros y pico por la entrada. Ese concierto tan delicioso en un recinto pequeñito y tan guay, nos costó 10 euros y pico. Así que felicidades a Aspontes entero por el concierto. Luego hablé con otra amiga que me dijo que encima después fue a cenar y cenaron estupendamente y a un precio inimaginable en la metrópolis coruñesa. Así que felicidades de nuevo a Aspontes. Y como todos los últimos miércoles de cada mes, tenemos al otro lado del teléfono a Verónica Fernández. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
Estamos a miércoles y tú ya lamentas que las vacaciones de Semana Santa duren 9 días, ¿verdad?
Sí, se hacen cortos siempre. Sí, sí.
Bueno, se hacen cortos para ti, pero con niños, igual que empezar a mañana el cole, ya no te importaba tanto.
Bueno, claro, claro, las vacaciones, o sea, habría que dividir, ¿no? Sí. Cuando hay cole y cuando no hay cole, pero sí, sí. Bueno, de vez en cuando viene bien, a ellos también les viene bien descansar un poquito.
Ahora, vamos a recordar que hay muchos sectores que trabajan en Semana Santa, o que en Semana Santa precisamente es cuando más trabajan, y nosotros, Vero y yo, tenemos la suerte de tener vacaciones de jueves a domingo. ¿Tú las tienes?
Yo también. Pues, bueno, pues, soy autónoma, entonces me las cojo así por mi cuenta.
Pues vamos a dar gracias por ello y a disfrutarlas en lo posible, porque además en Miño hemos visto que no va a llover, ¿no? En la predicción.
Sí,
hay un microclima.
Allí, efectivamente, allí está vetado. No va, no se va a acercar una nube porque si no la tenemos. Pero
llega la borrasca, o sea que, Betanzos y claro, hace un giro y ya evita Viño, ¿no?
Efectivamente.
Perfecto. Así perfecto. Es. Hoy en la televisión, no sé en qué canal, a las 10:30, demasiado tarde, creo que es 10:45, porque las pelis en La Sexta, por ejemplo, creo que empiezan a las 22:45, un horario totalmente irreal, aunque en este caso mañana es festivo. Pero hay una peli que se llama Mamá o Papá.
¿Ah, sí?
Sí, y va de, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Típica sitcom alargada, que es lo que suelen poner las críticas, de pareja que se yo recuerdo el tráiler, pareja que se divorcia y los niños, bueno, o se supone que ofrecen a los niños, pues con quién os queréis ir, con mamá o papá, y en este caso la coña es que ellos quieren que elijan al contrario, no lo que suele pasar, claro, en los divorcios, que pelean por quedarse a los niños, ¿no? Digamos. Y
casual... Eso también ocurre a veces.
Sí, y casualmente sí, tú quieres hablar de ese tema, pero de otra manera, ¿no?
Sí. Bueno, es el tema porque, bueno, a veces no nos damos cuenta y es no hace falta divorcios y separaciones, aunque sí ocurre a menudo, sobre todo en las familias que atiendo, lo veo más en padres que están separados, pero pasa un poco en todas las familias, ¿eh? Que inconscientemente, a veces, sin darnos cuenta, hacemos comentarios sobre el otro padre o la otra madre, con nuestros hijos, y no para precisamente para decir cosas bonitas. Y pensad si alguna vez habéis dicho una frase que empiece por algo así como es que tu padre o es que tu madre, ¿no? Sí. Y lo cierto es que no lo hacemos con mala intención, ni mucho menos. Solo decimos en alto lo que se nos pasa por la cabeza en ese momento. Pero esto, claro, no suele hacer ningún bien ni a la familia y mucho menos a nuestros hijos. Porque aunque nos parezca que no estamos diciendo nada tan grave, o quizá sentimos que estamos diciendo la verdad, ¿no? Pero cuando criticamos al otro, nuestros hijos sufren, lo manifiesten o no. Y entonces vamos a poner un ejemplo, pero es relativamente o aparentemente suave, ¿vale? Luego los hay evidentemente mucho más graves, pero para que veáis que esto es más común de lo que parece. Y si yo digo, por ejemplo, es que papá no tiene ni idea, es común, ¿verdad? O sea, a veces lo decimos hasta de broma, pero lo utilizamos a veces en distintos contextos, ¿no? Y para empezar, ese papá no tiene ni idea es una generalidad, y las generalidades nunca son verdades, porque siempre hay excepciones, ¿no? Y además, es mi percepción subjetiva, ¿no? Pero quizá otra persona piense otra cosa completamente diferente. Pero bueno, da igual, si yo les digo a mis hijos esto, papá no tiene ni idea, cuando yo hago esto, estoy desprestigiando, sin darme cuenta, y desacreditando a su padre. E implícitamente les estoy enviando un mensaje de que lo que él dice o hace o lo que sea, no tiene valor. Incluso que él mismo no tiene valor, ¿no? Y de esta manera yo me erijo como autoridad, como la única opción válida y me pongo por encima. Y de alguna manera obligo inconscientemente a mis hijos a que se posicionen de mi lado, por supuesto, ¿no? Porque yo soy la que sabe, ¿no? Y que si necesitan algo, lo que sea, que tienen que dirigirse a mí, porque yo soy la que sabe, no su padre, ¿no? Cuando los hijos tienen que elegir, aunque no sean conscientes de que están eligiendo, lo pasan realmente mal. Y pensad si nosotros tuviéramos que elegir entre nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Además, hay otra cosa de la que no nos damos cuenta, y yo siempre insisto muchísimo en las asesorías para familia, y es que nuestros hijos tienen, yo siempre digo, un 50% de mamá y un 50% de papá, ¿no? Uno de cada, ¿no? Si yo siento y muestro o verbalizo rechazo hacia su padre, también implícitamente estoy rechazando esa parte de mi hijo o de mi hija. Y cuando mi hijo actúe o hable o piense como su padre, se van a sentir mal consigo mismo, sintiendo que está haciendo algo malo, o que no es válido, o que quizá yo no lo voy a aceptar o no lo voy a querer. Entonces, todo este juego va a ser subconsciente, claro, nadie lo percibe ni nos damos cuenta, pero probablemente les va a llevar a ellos a tener ese sentimiento de insuficiencia, ¿no? Y a tomar decisiones que no les van a hacer ningún bien. Y ya digo, puse un ejemplo muy neutro y muy común. A veces lo decimos hasta en broma, ¿no? Es que tu padre, no sé qué. Pero se nos escapa cualquiera. Pero mi intención es precisamente que empecemos a estar pendientes de nuestro lenguaje y de este tipo de comentarios, ¿no? Que los hacemos sin mala intención. Bueno, claro está que a veces hay niños, ¿no? Y hay muchas familias que oyen otras cosas muchísimo más duras. Pero bueno, el tema es eso. La recomendación para esta semana es que si de alguna manera os habéis visto en estas, sería genial que pudieseis empezar a tomar conciencia de ese discurso A veces solo con la toma de conciencia ya tenemos mucho ganado, porque poco a poco vamos a poder decidir empezar a hacer otro tipo de comentarios, ¿no? Y esto nos va a ayudar a mejorar el ambiente para todos en casa. Y bueno, ya no digamos si hacemos otros más graves, ¿no? A veces, esto ya requiere, pues eso, una ayuda, una revisión para ver cosas que hay detrás. Pero sobre todo es eso, para tener respeto y aceptación por la diferencia, porque padre y madre tenemos cosas positivas y cosas negativas. Entonces, hay que aceptarlo todo y es parte de nuestros hijos también.
La verdad es que ahí la empatía es la mejor arma, el ponerse simplemente en lugar del otro y pensar cómo nos sienta a nosotros, pues cuando nos ofenden una parte de nosotros que consideramos importante, ¿no?
Bueno, exactamente.
Pues en ese caso, imaginaos que si esa parte es el 50% entero.
Efectivamente.
Pues,
eso es.
Pues fácilmente entendible. Verónica, muchísimas gracias por esa herramienta y por esa verdad absoluta que nos muestras hoy. Y ojalá logremos vencer la tentación de utilizar esas frases, aunque las hagamos sin mala intención, ¿verdad?
Sí, por lo menos eso, empezar a tomar conciencia para poder tomar otro tipo de decisiones, ¿no?, a la hora de hablar.
Pues así debe ser. Verónica, que tengas una Semana Santa lo más feliz posible.
Igualmente, disfrutas muchísimo.
Un abrazo muy fuerte, adiós.
Otro, gracias, chao.
Después de esta mañana junto a ti, me abrazo con cualquiera.
30 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos en el Café con Gotas especial de Miércoles Santo, porque para nosotros es especial la visita tradicional de Isabel, y es especial pues hacer un programa que es el balcón y al borde de la Semana Santa, es decir, a las 5. En cuanto acabemos, pues iniciamos unas vacaciones de 4 días que nos saben a gloria, o al menos eso esperamos. Como el tiempo, ya sabéis, que es regular, muchas familias han optado por ir al cine en los últimos días. Y a mí también me tocó eso el lunes. Muy contento, fui a ver Cazafantasmas Imperio Helado, creo que es, o algo así. Una reversión, bueno, o una nueva película de Cazafantasmas con algunos de los actores de Cazafantasmas 2, una película de hace 2 años que casi nadie vio, con unos supuestamente descendientes de los Cazafantasmas de los años 80, y que, bueno, y que como película de pandilla joven para niños jóvenes de entre 8 y 16 años, imagínate, pues es, no estaba nada mal. Pues este Imperio Helado tampoco está nada mal, así que no es la peli que va a cambiar vuestras vidas, pero la recomiendo desde aquí. Verónica, ¿alguna recomendación que hayas visto últimamente?
Yo,
por si llega el Viernes Santo o el Jueves Santo y dice nuestro oyente, pues mira, voy al cine y por lo menos en las 2 horas de tal estoy a cubierto, tengo plan y tan contento.
Estoy fuera ahora mismo de ese...
Isabel, ¿tú tienes alguna?
La última que vi, Netflix, Emily Blunt y Chris Evans, no me acuerdo el nombre, no sé qué pain, o sea, dolor en inglés, de una farmacéutica en Estados Unidos, caso real. Empezó así un poco floja, que estuvimos a punto de quitarla, nos quedamos enganchados unas 2 horas y pico, la recomiendo. También remueve un poquito por dentro, Está también para pasar el rato, pero remuevo un poquito por dentro sobre las farmacéuticas.
Pues así ocurre con muchas películas y no está mal, por supuesto que eso ocurra. No despreciemos, al contrario, valoremos en su justa medida la capacidad del cine, de una canción, de un momento, etcétera, etcétera, de revolvernos por dentro y conmovernos por dentro. Otra recomendación que no dejo pasar, la exposición de Siro en el Kiosco Alfonso. Ya sabéis, Jardines de Méndez Núñez, retratos, viñetas, etcétera, del viñetista, humorista gráfico Siro. La pude ver ayer y me gustó mucho haber entrado. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día que encerramos en esta sección para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Isabel?
La gente con el baile de San Benito.
¿De San Benito?
Típico anfiteatro. De San Vito, pero cierto es. Típico anfiteatro, tú te sientas en tu silla corrida, sillones, y tienes detrás al señor, señora de turno, que está con el piececito y te está moviendo el asiento. O que estás en el médico, sillas corridas, y está con el pie que... No, me da igual sus nervios, son de él. Pero se está moviendo. Yo tengo un problema con los movimientos ratoniles. Me pone muy mala.
Que no se dan cuenta de que un traqueteo en la pata de allá se transmite como si fueras hasta todo el resto de butacas. Pues nos adherimos totalmente. Y ya que acabo de hablar del cine, me pasó eso pues hace 3 o 4 pelis, no sé cuándo fue, peli relativamente infantil o recuerdo, pues familia con niños, pero claro, yo creo que me saludó el padre antes de sentarnos y haberme girado al niño y estrangularle o haberle metido la cabeza debajo de la butaca, igual al padre no le hubiera gustado,
igual sentaba,
¿no?
Mal,
le
igual,
sentaba mal. Y entonces me tuve que cortar y me tuve que aguantar. Y no puede ser. No puede ser. Me molestó muchísimo, muchísimo. Fue un comportamiento absolutamente... No. Así que te entiendo.
Compartís.
Y nos adherimos a ese café amargo, por supuesto. ¿Tú tienes uno, Vero?
Pues yo... tenía uno, pero voy a cambiar por una cosa que me ha sucedido hoy que me parece fatal. Y es que hoy, sabéis el día que hace, llueve muchísimo, hace mucho viento, hace frío. Y yo iba con el carrito, volviendo de la guardería, sin paraguas, porque con el carrito pues, es muy complicado. Y el carrito, paraguas, bolso, chaqueta, niña, bueno, es complicado. Entonces, pues vas sin paraguas, vas corriendo así un poco apurada, tal. Y porque además estaba lloviendo muchísimo y hacía mucho viento y mucho frío. Y en medio de la acera, un coche aparcado encima de la acera, con tan pegado a la pared,
no me digas,
que es imposible pasar con la silla.
Qué fuerte.
Entonces, me parece muy mal, porque ya que aparquen mal, me parece mal, ¿vale? Pero que no dejen el espacio suficiente, por lo menos para pasar un carrito, que tampoco es tan ancho, ¿eh? Que no te creáis que es un carrito gemelar ni nada por el estilo, que ya eso ya, vamos, no cabe ni de broma.
No,
pero,
no cabe en el mundo.
Ya, pero es que me parece muy mal, porque con él... Y estaba la señora allí diciendo, ay, perdona, no. Vamos a ver, yo ahora me tengo que bajar con el carrito a la carretera, ¿vale? Para sortear tu coche y poder avanzar. Me estoy mojando, está lloviendo, hace frío, hace viento. Ostras, por favor, sé un poco empático con la gente que estás inutilizando una acera que es para pasar los peatones. Y en todo caso, pues carritos, sillas de ruedas, etcétera. Me pareció muy mal.
Totalmente, sí. De acuerdo.
Falta de civismo.
Y nos adherimos totalmente a ese café amargo. Pues mi café amargo, hoy traía varios, afortunadamente he reunido varios a la cabeza y los he apuntado para que no se me olvide cada miércoles y no me quede en blanco, pero por la invitada que nos visita, hablaré de uno de ellos, que es las webs que no son claras, las webs complicadas. No lo soporto, es decir, entrar ya como productor de mi programa que soy, pues imagínate, si quiero promocionar una obra de teatro, me entero de que viene tal obra de teatro el sábado y la compañía se llama Cachivache Teatro, pues voy a poner Cachivache esperando encontrar la web. Una vez que encuentre la web, me voy como loco a buscar un punto que sea contacto. Contacto y buscar un teléfono para poder llamar y decir, oye, Cachivache, ¿quieres que hagamos una entrevistiña para promocionar tu obra del sábado? Eso sería lo más rápido, ¿no? Lo que yo busco. A veces no es posible, a veces hay un correo electrónico. Bueno, no pasa nada, sí pasa, pero bueno, por las razones que sean, muchas empresas, compañías, lo que sea, no quieren poner un teléfono en la web. Vale, si es un correo electrónico que se responde como debe, ¿no? En un tiempo prudencial, tampoco pasa nada, ya me darán el teléfono después. Uh-huh. Pero esto hay muchas veces que no ocurre, o que en esta cadena rápida que he explicado rápido falla en alguno de los puntos. En la web no hay punto de contacto, en la web no se encuentra, en la web hay de todo menos. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no se da cuenta de que una web menos es más la mayor parte de las veces?
Pues mira que ahora hacer una web es sencillo en ese sentido. Hemos aprendido a navegar de una manera, sobre todo en el móvil, que yo odio ver webs en el móvil, pero hay que diseñar pensando en las webs responsive, que es como se les llama las que tienen que funcionar en dispositivos móviles. Y es que seguir el esquema, o sea, la hamburguesita, que es el menú de tres rayas, que tienes que abrir, que tiene que tener el quiénes somos, que llámale quiénes somos, o llámale soy Perico, conóceme, me da igual, el contacto, los servicios, es que está la estructura y el menú es para todos el mismo. Todos los que se quieren salir de ahí, claro, porque no quieren ser así de aburridos, pero es que estamos habituados a eso. Así que tirón de orejas, porque para una cosa que nos viene dada y sencilla, luego ya lo complicaremos con los contenidos en sí, pero las estructuras hay que seguir las mismas. Uh-huh. Hay que ahorrar clics.
Claro.
Lo que siempre nos dicen, ahorrar clics. Tirón de orejas.
Pues,
me uno a tu café amargo también.
Muchas gracias. Pues estos son los cafés amargos del miércoles.
Me ha gustado la expresión ahorrar clics. Me ha gustado mucho.
Es que a nosotros es lo que nos enseñan, de ahorrar clics. Si lo puedo hacer en uno, no quiero tres.
Claro, claro. Sí. No lo había pensado, pero está muy bien pensado.
Lo pensamos casi todo.
Isabel, hay oyentes que nos están, que están al otro lado, y que todavía no han marcado el 881-012-232. Si lo marcáis, podéis hacerle preguntas a Isabel. Hoy podéis pedirnos entradas para el baloncesto, darle a me gusta, por supuesto, a las redes sociales de Café con Gotas y pedirnos una entrada doble para ir a ver el partido de este domingo. Y hay otros oyentes que nos escuchan y que quieren ser como tú, que quieren estudiar porque les gusta este mundo de las marcas, de la comunicación, y les gustaría formarse para trabajar en este terreno. ¿Qué deben hacer?
Bueno, de hecho, parece que tenemos aquí telepatía. Ayer escribí un post para el blog de la escuela donde doy clase, que precisamente el título es Diseñador gráfico, se nace o se hace. Y ahí defiendo que hay una pequeñita parte con la que se nace, porque sobre todo hablando con mis alumnos el primer día de clase, siempre los entrevisto de dónde venís y qué habéis hecho, aunque tengan 18 años. Y a lo mejor de 21 alumnos que me empezaron este año, la mitad les gusta dibujar o vienen de bachillerato artístico. Entonces un pelín se nace con ello. Y luego estudiar la carrera, obviamente. En Coruña tienen la escuela privada Marcelo Macías, donde yo soy una de las profesoras. Y característica que no puede faltar en cualquier diseñador es que sean curiosos, sumamente curiosos. Tienen que observar a la gente, tienen que mirar, tienen que ver. Aparte, lo digo en el post, y no voy a contar nada más del post, y eso que es corto, que la nuestra es una de esas profesiones en las que para poder crecer y mejorar tienes que ver exposiciones, ver películas, escuchar música, atender a la gente, ver marcas, viajar. Escuchar, Dios, qué castigo más grande, ¿no? Pues para poder crecer en nuestra profesión tenemos que estar atentos a lo que hay alrededor. En cómo se hacen las cosas, cómo reacciona la gente a los mensajes. Y una manía que yo tengo, y que me podéis llamar chalada, me da igual. En el supermercado, cuando la gente coloca los productos en la cinta para ir a pagar, yo me quedo mirando a ver qué productos pone. Porque mirando lo que va a comprar, puedo saber cómo es esa persona y me ayuda para mi trabajo. Entonces son esas cositas de la vida, el andar con los ojos abiertos, que luego me ayudan en mi trabajo.
Y en tantos trabajos ayudan a estar con los ojos abiertos y no rechazar nada y tener la mente despierta y abierta. ¿Cómo me gustaría que entendieran eso mis hijos, los jóvenes en general, la gente en general?
A mí también me causa mucha curiosidad lo que compra la gente en los supermercados. Yo también me fijo en lo que pone el de adelante mío, en la cesta, y algunas veces me sorprendo. Pero yo no llego a esas conclusiones que llegas tú. Yo no soy capaz de llegar a esas conclusiones porque algunas veces las compras me parecen demasiado eclécticas. Entonces ves cosas pues muy sanas y muy frescas tal, y al mismo tiempo pues Coca-Colas o cosas no tan sanas o tal. Entonces es como sí que lo intento llegar a una conclusión, pero normalmente no llego a ella.
Sí que llegas. Cuando ves la típica compra de paquete de salmón ahumado, unas galletas y así cosas deslavazadas, que no sé si esta palabra existe en castellano,
sí.
Deslavazado, dices, tuvo un mal día y se lleva el capricho para la noche. O no, cuando ves marcas blancas y de pronto los yogures de...
No, de 6 euros.
De 6 euros. ¿Qué dices tú? Aquí hay niños en casa. Y también luego cuando suben la compra al coche, el coche que lleva. O sea, esas cositas que vas sumando y puedes saber cómo son las personas.
Qué delicia este tema que se llama búsquese una vida. No sonó el sábado, me hubiera gustado, pero qué importa, los 18, 19 que sonaron fueron tan bonitos. El Kanka tiene esa magia en las letras que tan pocos autores tienen, y cómo lo celebro. Fijaos en la letra magnífica de esta canción.
Es que lo que falta no es tan difícil, una bici, un símil, algo que hacer. Ay, que lo viene necesitando. Ay, una vida suya y de nadie más. Ay, que lo viene necesitando. Y así no se fija tanto en la vida de los demás. Búsquese una vida, váyase de viaje, admire el paisaje, vuele a la deriva, allende los mares de este hermoso mundo, disfrute en su rumbo y déjenos en paz. Ay, que lo viene necesitando. Ay, una vida suya y de nadie más. Ay, que lo viene necesitando. Y así no se fija tanto en la vida de los demás. Póngase a vivir, joven. Yo lo que quiero es que esté bien. Póngase a vivir, joven. Una vida suya y de nadie más. Ay, que lo viene necesitando. Y así no se fija tanto en la vida de los demás. Y así no se fija tanto en la vida de los demás. Que lo viene necesitando.
46 minutos sobre las 4 de la tarde. ¿Cuánta gente viene necesitando buscarse una vida, verdad? ¿Cuánta gente haría mejor buscándose una vida para olvidarse de la vida de los demás? Eso es lo que nos canta el Kanka en este corte número 8 de su disco El Arte de Saltar. No es el último disco del Kanka. El último disco del Kanka se llama Cosas de los Vivientes y es una auténtica maravilla. Así que os recuerdo que en cualquier plataforma, por supuesto, también en Spotify está el Kanka y ahí podéis escuchar sus discos, mucho mejor si vais a una tienda y los compráis, por supuesto, y os daréis cuenta de que es una delicia de autor. 47 minutos sobre las 4 de la tarde y tenemos muchas cosas, aunque sea Semana Santa, y ya sabéis que hay unas cosas propias de la Semana Santa. Ay, que entra esto demasiado fuerte. Hay más cosas en la ciudad. De hecho, hay un montón de cosas en la ciudad y un montón de vida cultural. Y de una de esas actividades queremos hablar con Mercedes Touzón, que está al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros por contar con nosotros.
En las últimas semanas, Les Coruña está haciendo unas actividades en el circo, en el Círculo de Artesanos, aunque yo creo que el nombre real es circo, y de hecho a los del circo, a los antiguos del circo, no les gusta que le llamen Círculo de Artesanos, pero bueno, en nuestra cabeza es el Círculo de Artesanos. Y hoy hay una serie de actividades, y una de ellas la diriges tú, ¿verdad, Mercedes?
Sí, llevo dirigiendo esta actividad que le llamamos Dionisias Galaicas, Dionisias en honor a Dionisio, el rey del vino, uh-huh. Y porque, bueno, pues así se llamaban unas grandes fiestas en honor a Dionisio, que se realizaban justamente en marzo en Atenas, después de hacer el vino un poquito antes, pero en marzo, que era cuando el mar se ponía más en calma y era más favorable para recibir las visitas.
Qué bien. Y en esta ocasión, ¿en qué consisten estas Dionisias? Pues consiste en una cata de vinos que se va a hacer hoy, más o menos sobre las 9 en el Círculo de Artesanos, ¿verdad? A las 8 empiezan las actividades y a ti te tocará más o menos sobre las 9.
Efectivamente, a las 8, bueno, pues estará actuando el grupo Oriol, y después de la actuación pues empezarán las catas. En este caso, pues bueno, todas ellas están haciendo un viaje cultural, vino cultural, por todas las denominaciones de origen de Galicia, y en este caso pues vamos a la zona del Ribeiro. Ajá. De la mano de Xulia Bande Pívida, que es una mujer viticultora, elaboradora, colleiteira, porque hace vino de colleita. Esto quiere decir que el vino que realiza pues no compra ninguna uva en otro viñedo que no sea suyo.
Qué bien.
Todo lo realiza ella. Además hace pues un vino ecológico, con mucho cuidado, con mucho cariño.
¿Qué diferencia el Ribeiro, los vinos que vamos a probar hoy, de otros vinos? ¿Por qué son especiales?
Son especiales, bueno, cada denominación de origen tiene sus vinos especiales. En esta zona, pues, que es diferente. Es diferente el suelo, que es un suelo como, allí típico, que le llaman, es un granito, pero que le llaman sábrego, ¿vale? Es un suelo entre granito y esquisto, que el esquisto se deshace más, es como arenoso. Entonces, bueno, ese suelo produce un calor especial para que la uva madure de una forma más lenta y entonces, pues, tenga más nivel de azúcar y lo hace diferente. Y no solo el suelo, el clima, que es pues un clima entre Atlántico y Mediterráneo, que también va a ayudar que la diferencia a veces entre día y noche sea pues elevada, y entonces ese contraste permite también que la uva madure de forma lenta. Es una zona muy muy buena también para el cultivo de la uva, como otros. La verdad que Galicia tenemos un tesoro en el tema de los vinos, sí, una riqueza enorme y muy bien valorados fuera de aquí por enólogos de todo el mundo. Somos referente.
Pues esta noche, a partir de las 8, en el Círculo de Artesanos. Y quien no pueda acudir esta noche tiene el domingo toda la jornada para finalizar estos encuentros Ar Coruña, con un encuentro de emprendedores. Va a ser de 12 de la mañana a 10 de la noche y un montón de actos durante todo el día. Y ahí también habrá un ratito para ti, ¿verdad?
Sí, también habrá otra cata que recomiendo, porque en esta cata vamos a viajar a Ribeira Sacra de la mano de Anónimas, que es, bueno, son unas grandes mujeres que también tienen vinos en Valdeorras y en Rías Baixas, pero nos van a traer el vino de Ribeira Sacra. Y también vamos a tener otra mujer pues muy delicada, que, bueno, no se conjunta muy bien con los eventos que va a haber ese día, porque va a haber muchas artistas, y ella, aparte de un arte que le pone al vino, pues también tiene arte en las botellas, porque las dibuja a mano. Hablamos de Ana Gadín, de Atrium Vitis.
Qué bien.
Entonces es otra cosa también muy bonita de ver y disfrutar.
Vero ya quiere que vengas al programa. Vero quiere saber más de vinos y creo que vamos a tener que traer a Mercedes un día y dedicarle más tiempo y que nos siga hablando de la Ribeira Sacra y de un montón de cosas. Uy, del mundo del vino, no, que nos encanta, ¿verdad?
Me encantaría, porque además mi padre era de Ribeira Sacra, o sea que ahí lo que quieras.
¿Escapamos esta Semana Santa a Ribeira Sacra o va a llover como en todas partes?
Llueve, la verdad que llueve como en todas partes.
No, respuesta errónea. Tú tienes que decirnos, va a llover, pero vete igual. No, que no va a llover todo el rato.
Mira, teníamos que haber ido el fin de semana, que fue la feria en Trover, la feria de Amandi, y es maravillosa, es una fiesta de interés turístico en Galicia, y espero que algún día pues también lo sea a nivel nacional.
Qué bien, pues Mercedes, que disfrutes mucho de la cata de esta noche y de la del domingo, y que hagas disfrutar a todos los que se acerquen por allí. Gracias por estar con nosotros en Café con Gotas.
Gracias a vosotros y hablamos otro día.
Un abrazo, adiós.
Abrazo, chao, chao.
53 minutos sobre las 4 de la tarde. Estamos disfrutando de este Café con Gotas de Miércoles Santo. ¿Te gusta el vino, Isabel?
No. No tengo el paladar para vino.
Bueno,
no. Lo siento.
tenemos un nuevo mundo que se ha abierto en la comunicación y se ha abierto en el mundo de Isabel, que es Gallarda. El nicho de mercado que encontró Isabel, pues en que también hay que saber presentar el trabajo de uno. Y a veces el trabajo de uno no es una empresa ni una marca, sino que es pues una cosa en la que invierte tiempo, sangre, sudor, lágrimas, ilusión, un montón de cosas, como es un trabajo de fin de grado, un trabajo de fin de máster, ¿verdad?
Sí, una tesis.
Y si eso está bien presentado, va a ganar mucho, ¿verdad?
Sí.
O puede ganarlo todo, de hecho.
Bueno, el contenido es
casi
importante.
Todo, ya me entendéis.
Sí, sí, pero sí que... Mira, esta semana, la semana pasada, entregué una tesis de 1014 páginas.
Ah.
1014.
Tú las lees todas, ¿no? Antes de trabajar en ello.
No las leo. No. Y podría aprender mucho. No me las leo, no. Sí que voy con el ojo y el escáner puesto por si hay faltas y esas cosas, pero no me las leo. 1014 páginas, o sea, ponerlo bien ya lleva su tiempo. Y cuando se la entregué dije yo, aún no va a ser de esta. Claro, eso sí, 1014 páginas no van bien maquetadas, no van con su estructura, el que la está leyendo, los directores de tesis o el tribunal, no se va a enterar dónde está leyendo. Y al final es lo más importante de maquetar uno de estos documentos es que quien lo está leyendo, que se está leyendo ese a la vez que 10, 20 más, sepa lo que está leyendo en cada momento, que no se sienta perdido. Entonces, estructurar, organizar y jerarquizar bien los contenidos es lo importante.
¿Te está dando satisfacción, te está dando orgullo y te está dando riqueza esta parte de trabajo que has asumido en el último año?
Sí, sí, porque me relaja maquetar. Una vez que ya sé las partes del documento y demás, ya tengo la maqueta madre hecha y demás, es meter en cajas información y hacer que esas cajas encajen. Ajá. Que terminen bien, que no te queden palabras sueltas, que no haya errores y demás. Y ahí reconozco que trabajo. Me pongo pelis malas de fondo. Me pongo ahí pelis que no me estorban, y me pongo a maquetar. Y me paso horas.
Qué bien.
Hasta que lo termino.
Y,
sí.
Y esto se ha ampliado a otro campo que son los planes de oposición.
Sí, alguno llega. O sea, son los tres documentos, son documentos académicos, pues la tesis doctoral, el TFM, el TFG y también gente que está preparando planes para oposiciones, tipo profesores que ya han aprobado el examen y tienen que hacer su propuesta de formación para defender la plaza, para conseguirla. Y ahí es más complicado porque ya me han llegado a diferentes puntos de España, son 20 páginas, en 20 páginas pretenden meter 40. Pero es que son 20 páginas en las que le exigen tamaño de letra interlineado y con lo único que podemos jugar es con los márgenes. Ah. Entonces, milagros ya no. Claro. Puedo conseguir meter 25 en 20, pero 40 no. Claro, están a días de presentarlo, lo pasan mal, tener que resumir, es que mira, es que no entra, tienes que resumir. Esto es como en las bodas cuando buscas al DJ, que es lo último, por eso me decían algunos. Lo último que haces es pensar en la maquetación y ya claro, van hasta arriba cansados después de